Hola, Lucrecia, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Sonia? Mucho gusto de estar acá y de aceptar esta invitación tan linda a conversar.
Qué lindo. Bueno, contame cómo nació, porque Amor Traba es una historia de vida, pero también trata de como abrir el lente a algo que está pasando en la ciudad sin que mucha gente lo conozca.
Exactamente. Esto empieza hace 2 o 3 años más o menos, después de haber terminado el laberinto y haberme encantado con este grupo de esta comunidad travesti trans. Seguí conectada, seguí yendo a verlas, a disfrutar cada vez que había alguna presentación. Estuve también trabajando en el archivo de la memoria trans, ayudando a hacer algunas entrevistas a travestis viejitas, para colaborar con el archivo de la memoria. Y bueno, y ahí apareció la idea de una nueva película, de otro documental. Conocí a Aurora Sánchez, que es una adolescente que está transicionando. Y empecé a entablar el vínculo que hago siempre, claro, yo, para poder investigar y adentrarme en las historias. Así que allí conocí a la mamá, fui a la casa, empecé a construir este vínculo. Y ella le gusta el baile, ha hecho danzas, casi termina en la Nigelia Soria, después terminó en un EMPA. Y bueno, y hace danza contemporánea, y dentro de eso ella encuentra en el ballroom una disciplina a la que abraza y le encanta. Y paralelamente a eso yo me tuve que ir también abrazando y encantando con esto, que sucedía en Rosario, viene sucediendo hace un par de años en las plazas, a veces irrumpen en el Parque Urquiza, después ya se hizo un poco más organizado y lo han hecho con el apoyo de la UNR en, por ejemplo, el patio de la Facultad de Derecho, se ha hecho también en el rectorado con apoyo de la UNR, y es, uno dirá que es un ballroom, que es... Y es una forma de militancia también, es una pasarela donde hay categorías, donde hay jurades que califican distintas poses y pasadas. Yo no te lo sabría explicar exactamente, porque para ello en la película hay una compañera travesti que lo explica muy bien.
Que forma parte de esa cultura, digamos.
Claro, claro. Esto viene de la década del 60, 70 en Estados Unidos, y viene de los negros, de los las personas más vulneradas y que no tenían otra manera que encontrarse en la clandestinidad y hacer pequeñas muestras, digamos, entre ellas, de vestirse y de sentirse bien. De sentir su autoestima allá arriba, bien empoderada, claro. Pero lo hacían en la clandestinidad. Y después surgen las casas en Estados Unidos también, que son las que alojan a las travestis nuevas, digamos, las que recién se inician, más jóvenes, y tienen madres. Acá existe la figura de las madres y las casas, pero no en el sentido de que las habitan y son sostenidas por ellas, ¿no? Pero sí compiten entre casas.
Pero sí hay como una idea de comunidad.
Hay una idea de comunidad muy fuerte, sí, sí, sí.
Porque digo, esa idea de la casa donde viven, bueno, aunque no vivan, esa casa forma comunidad.
Sí, 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 se protegen, son muy solidarias entre ellas. Hace poco hubo un festival acá en Rosario que se llamó Nación Traba, organizado por Morena García, bueno, Carlos Ojeda, muchas de las chicas, y donde fui a escucharlas, porque realmente yo digo que están gestando nuevas teorías, nuevos conceptos sobre cómo llamarse, cómo nombrarse y cómo habitar esta sociedad que ya ha fracasado heteronormativamente, ¿no? Entonces, bueno, cómo empezar a meternos también nosotros dentro del paraguas de la nación traba, ¿no? De esta diversidad, de esta amplio colorido.
Es muy interesante porque vos tomás estos temas que por ahí para otros directores, otras directoras, puede ser tomado desde lo pintoresco, digamos, pero tu lente o tu forma de filmar es otra. ¿Cómo te plantás frente a estas historias?
Desde un cine político. Yo hago, digo que hago un cine militante en toda mi trayectoria. Siempre se ve esta cuestión de poder trabajar contra el prejuicio, que es muy difícil, que depende mucho de la educación, pero bueno, con una mirada más humanizada sobre el sujeto protagonista, la sujeta protagonista. No es un objeto para mí a investigar, sino que es parte y me va deconstruyendo a mí y me va transformando en otra persona cada película, ¿no? Entonces, es una cosa también personal que, que recorro, pero desde lo social me parece que el cine está para transformar, es una herramienta para mí de militancia, de visibilización, de personas que están vistas. Yo digo siempre, lo escuché el otro día a César González, que él decía, no es que estamos invisibilizados, está visibilizado, lo que pasa es que hay que cambiar la forma de mirar a estos colectivos, a estas personas vulneradas, ¿no?
Claro, en general entiendo que la sociedad no es que habla con estas personas, sino que habla de ellos, ¿no? Son hablados más que escuchados.
Claro. Y ese es un tema para mí muy, muy fuerte, de que de no hablar por otros, uh-huh. De que la voz y lo que hay que decir, el guión se construye con otros, que te van mostrando. Siempre antes de terminar la edición yo les muestro algún crudo, digo, esto va por acá o va por allá, no es lo que yo quiero decir porque no estoy en esos zapatos. Entonces trato de que sean contados lo más fielmente posible a las voces de ellas, ¿no?
Lucrecia Mastrangelo, directora de cine, ¿cuál fue tu primera película?
Mi primera película fue un trabajo de tesis, uh-huh. Al egresar de la escuela de cine, que se llamó De carne y sueño, con una mujer que hasta hoy la sigo viendo, se llama Nora Rachid, y ella me enseñó a mirar la pobreza. Y entonces fue un trabajo que tuvo muchos premios, que anduvo, era una cosa muy, ya te digo, egresada de la escuela. Y con ella empecé a coproducir. Con ella hice dos o tres películas más, eran mediometrajes documentales en video, porque era la década de los 90. Y allí era muy difícil encontrar a los hombres más empoderados, porque ahí estaban las mujeres haciendo ollas populares, saliendo afuera, ¿no?
Y Nora además es una gran luchadora.
Nora es tremenda, Nora a mí me cambió la cabeza, y ya te digo, hasta el día de hoy yo sigo teniendo vínculos con cada persona que ha hecho mis películas, porque somos como familia, ¿viste? Y entonces ahora ella está un poco enferma, pero la visito, ella me manda a mí mensaje, me digo, ¿cómo estás, amiga? Me mandan por WhatsApp, ¿viste? Y ahí me doy cuenta que estoy metida en un montón de cosas y que necesito refugiarme en esos afectos, ¿viste? Que hay que darle tiempo a esas cosas.
Claro, pero claro, muchas películas, las compañeras trabajadoras sexuales, porque todo el trabajo que hiciste a partir del asesinato de Sandra y con esa manera de mirar, ahí también le metiste bastante ficción al documental de Sandra, hiciste un trabajo...
Sí, ahí empecé a mixturar un poco algo de lo poético, de lo artístico, dentro de estas historias tan crudas, ¿no? Uh-huh. Siempre la propuesta es cómo saco un poco de este fondo al que llevo al espectador, a esta sordidez que me gusta, que se enfrente, y que el arte está para eso, ¿no? Para incomodar, no para mostrarte todo lindo. Después, ¿cómo lo llevo? A volar un poquito, ¿no? Y ahí es donde aparece un poco la ficción o alguna bailarina que, como Sandra Cabrera, que nos va a contar la muerte, pero desde un lugar artístico. En el laberinto estaban los niñitos que andaban por un laberinto binario y que después lo bañan de colores. Y acá también va a aparecer algo de una performance en esta peli que tiene que ver con poemas de Morena García, que es una uh-huh. Escritora travesti de acá de Rosario. Uh-huh. Entonces ella va a narrar sus poemas y en el mientras tanto, digamos, en on, va a aparecer una performance de algunas bailarines del movimiento Kiki Rosario, uh-huh. que son bailarines trans, no binarias, que bueno, decidimos entre ellas y yo hacer una especie de coreo simbólica, y es muy interesante lo que producimos en el Arteón, en el Atlas, fue una cosa...
¿Todo el rodaje es en el Atlas?
No, estuvimos ahí dos jornadas, que fueron estas performances que hicimos, uh-huh. que necesitábamos más espacio y era algo más artístico, uh-huh. pero después el resto de las jornadas es en la casa de Aurora, en la calle, en la casa de la hermana, la hemos seguido donde ella da clases de ballroom, hemos ido a un ballroom también a mostrar ese colorido porque es algo impresionante.
Y te quería preguntar, creo que dijiste la edad de Aurora, pero te pido que me la repitas porque no me la acuerdo.
En este momento Aurora tiene 19 años.
Una chiquita, una piba. Y hay, porque bueno, por ahí me parece que las pibas, los pibes han vivido una época que, bueno, que tuvo bastante apertura y hoy quienes tenemos más años tenemos un poco de temor, ¿no? Frente a este cierre, de este cierto oscurantismo que vivimos. No sé qué te pasa a vos.
También, mira, ayer hicimos el testimonio con la mamá de Aurora, uh-huh. Y fue muy conmovedor, en muchos momentos se quebraba ella pensando, cuando yo le preguntaba sobre el futuro, sobre qué espera para Aurora, uno que es un poco más grande, tenemos más o menos, hemos vivido otras, otros caos políticos en el país, entonces uno imagina lo que se viene, ¿no? Y no se avizora, digamos, una ampliación de derechos, pero por lo menos seguir sosteniendo los que ya se tienen. La mamá es una luchadora de la ESI, es docente y da clases en séptimo grado y defiende mucho la ESI, entonces esto está puesto también en la película, esta necesidad de la ESI, que está tambaleando, ¿no? Creo que las jóvenes tienen que poder resistir a estos embates y después ir por más, por supuesto. Pero en este momento no podemos permitir que sean arrebatados los derechos, ¿no?
Y también te quiero preguntar, porque bueno, es una enormidad lo que te voy a preguntar. Recién están rodando, pero ¿tenés idea de fechas de cómo hacer? Porque tampoco va a ser tan sencillo si el INCAA se desfinancia. ¿Cómo seguir con la película como sí, para que se convierta en eso, en una película?
Sí, es muy difícil y ya que me das el pie también, debo decir la importancia y la necesidad de que tengamos la ley de cine en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, porque eso nos resguardaría en mucho, porque a veces la gente no se da cuenta, ¿no? Pero yo pensaba, ¿cómo con una idea mía que me surgió hace 2 años y que la fui trabajando, hoy está habilitando a que muchos estén trabajando? 15, 20 personas alrededor de esto están trabajando y están cobrando este dinero del INCAA, ¿no? Entonces, es fundamental que el Instituto de Cine no se cierre y que siga subsidiando películas. Pero que esté la ley de cine en Santa Fe es algo que ya no se puede seguir esperando, ¿no? Nos va a dar mucho más espacio. ¿Y cómo terminará esto? La verdad que no lo sabemos. Esto es un subsidio del INCAA, de la vía digital, que lo van pagando en cuotas. Hasta ahora nos llegaron solo 2 cuotas, que es con la que filmamos.
Hicieron esto, claro.
Y hicimos un montón. Y ahora, si vamos a seguir cobrando las cuotas que faltan, no lo sabemos. Esto va a ser a pulmón. Lleva como 1 año la postproducción. Así que digamos como que estreno, todavía no tenemos mucho, nos pellizcamos porque no podemos creer que estemos filmando a lo que son los costos, ¿no? De hoy por hoy. Entonces llegamos con lo justísimo y terminamos mañana, el último día de rodaje. Y
después empieza otra película que la gente por ahí no la sabe, que es la de visionar, es un montón de bebés, es postproducir, que tiene un montón de procesos la postproducción.
Sí, claro. De partida desgrabamos todos los testimonios y ahí yo empiezo a hacer como una edición en papel y voy subrayando lo que más me interesa o como por donde quisiera que vaya la narración, y después me junto con la montajista, que es Verónica Rossi, que tiene una sensibilidad extrema para estas cosas, y se empieza a ver todos los crudos, ¿no? A veces yo le llevo cosas que me interesan, no, tráeme todo.
A ella es una montajista que mira todo, o sea,
todo,
no corta
todo
lo que vos le decís, no, sino que hace
no
otra.
Y te devuelve una significación en la película que es maravillosa, ¿no? O sea, el director no puede hacer todo. Me parece que está bueno dejar esta opción a un montajista que la mire desde otro lugar, que le genere otros sentidos, ¿no?
El trabajo colectivo, además, ¿no?
Sí,
lo que
claro.
Es el trabajo colectivo. Verónica tiene una peli que ella dirigió, que
sí,
es la de
La Casa de los Tíos.
Y bueno, y es interesante también porque muchas personas creen que la industria audiovisual es algo que ocurre, es Darín y un par de directores conocidos, y esto es lo que hacen ustedes todos los días, crear el cine que nos habla de nosotros y de nosotras.
Claro, esta identidad, esta memoria que es necesario que quede, ¿no? Sobre todo trabajar con gente de Rosario, técnicos de Rosario, artistas de Rosario. Eso para mí es fundamental, porque no es fácil ser mujer directora de cine y en el interior, ¿no? En el mal llamado interior. Querer hacer cine desde ese lugar es muy difícil. No somos muchos los que estamos filmando, ¿no?
¿Vas a volver, si este programa existe, cuando estrenen la película?
Por supuesto, van a estar todos invitados. Primero quiero llevarla por festivales. Me parece que es interesante este camino que uno va, es como presentar un hijo en sociedad, ¿no?
Y al Laberinto de las Lunas le fue muy bien en los festivales.
Le fue muy bien, y le sigue yendo, ¿eh? La estuvieron dando, me la piden en Nueva Zelanda, por ejemplo, se dio en Francia, a través también del INCAA, ¿no? Que la envían, hay un grupo de chicas que se llaman Gafas Violetas en el INCAA, que tratan de promocionar material feminista, y entonces siempre que encuentran un hueco la mandan. Y la verdad que tiene una llegada que no prescribe.
Qué hermosura. Sí, la verdad que quien no la vio, cuando la pesque vaya a verla porque es una preciosura.
Está en Cinear, en la plataforma Cinear. Cinear,
El laberinto de las lunas, una película de alto vuelo, de altísimo vuelo. Muchas gracias, Lucrecia Mastrangelo, por venir.
Gracias a vos, Oyatesa.
Hasta luego.